Queridos hermanos, esta tarde vamos a hablar de la esperanza, de la óntica de la esperanza. La esperanza, si la miramos desde el primer concepto de ser, la podemos definir como virtud. Desde el segundo concepto de ser, que vosotros entendéis ya muy bien, es un impulso evolutivo, de transformación, de crecimiento, que va hacia alguna parte. Y si lo miramos desde el tercer concepto de ser, tenemos que la esperanza es fundamentalmente una vivencia. Pero es una vivencia noble, de las más nobles, de las más directas, de las que nos unen directamente con Dios. Las tres vivencias fundamentales son fe, esperanza y caridad. Evidentemente, lo mismo que las otras virtudes, digamos así, teologales, la esperanza viene de arriba. Tampoco es una creación de los hombres. Tampoco nos nace a nosotros. A nosotros nos nace el deseo humano, la nostalgia humana, la ilusión humana. Pero no nos une a Dios eso. Para unirnos con Dios verdaderamente, tenemos que recibir la esperanza como un don, de arriba. Digo de los más nobles porque a mí me parece muy bonita la esperanza. Por eso lo digo. La esperanza es un don de Dios que activa el deseo del hombre. No es que los hombres no tengan deseos, pero no están activados para el fin de la esperanza cristiana, para Dios. Están activados para las compras. El deseo del hombre está activado para viajar. El deseo del hombre de por sí está activado para ir de viaje. Pero para que esté, digamos, en relación directa con Dios, tiene que ser activado por una gracia especial. Y esta don o gracia especial es la que podemos llamar que constituye la esperanza, como vamos a ver. El fin de la esperanza, su óntica verdadera, pasa por Jesucristo. No estoy hablando en este momento desde la filosofía, estoy hablando desde la fe. Pasa por Jesucristo. Cuando yo visité San Calixto, las tumbas de San Calixto, no las catacumbas de San Calixto, precisamente hoy es un día muy, muy apropiado para decir lo que en este momento se me acaba de ocurrir. Hoy es la fiesta de San Sixto, Papa. Sixto vivió allá por los años 270 o así, y se decretó en aquella época una persecución muy fuerte. El emperador Valeriano decretó un decreto persecutorio de lo más duro, que, digamos, en la práctica consistía en que papas, obispos, sacerdotes y diáconos eran, en el momento de ser apresados, muertos. A los señores, pues, se les confiscaba todos los bienes y se les mataba también. Y a las señoras, matronas, cristianas, que no quisieran renegar, se las desterraba, desposeídas también de todos sus bienes. y San Sisto precisamente en las tumbas de San Calisto, haciendo el oficio litúrgico, fue apresado con otros 4 diáconos y allí mismo fue martirizado por los soldados romanos. Llevaba 1 año nada más como obispo de Roma, como papa. Solo 1 año. Y allí fue martirizado. Estos datos nos lo cuenta San Gregorio desde Cartago. Bellos, preciosos. Nos da hasta la fecha del martirio, el 7 de agosto. De allá el año 200 y pico. Y nos da datos y señales de esto. Pues bien, en las tumbas de San Calisto estaba yo una vez con un grupo de personas, algunos están aquí, y después de visitarlas pues dijimos una misa de esas que ya a mí no me van, porque bueno, pues uno está muy cansado, fue todos esos rollos, pero no tuve más remedio que decirla. Y en la homilía que tuve, que ya no me acuerdo de qué fue, noté cómo el Señor me hacía el regalo del don de la esperanza. O no, de la formulación de la esperanza, de la distinción entre la esperanza y la fe. Yo hasta aquel momento siempre creía que la fe y la esperanza eran la misma cosa, más o menos la misma cosa. Pero me di cuenta que no. Me di cuenta de una manera viva y me di cuenta que el 500.000 de personas que murieron en aquellas catacumbas a lo largo de unos siglos, el 500.000 de personas enterradas allí habían muerto por la esperanza en Jesucristo. La esperanza de una vida nueva, la esperanza de una vida distinta. Y esa esperanza fue tan fuerte en ellos que les ayudó y tuvo poder para ser contraculturales. Es decir, para separarse, contradecir la cultura de aquella época, incluso de sus propios familiares y de todo el mundo, y encerrarse para poder de alguna forma ejercitar su fe y hacer su fe viva, comunitaria, en aquellas tumbas de San Calisto, con todos los peligros que llevaba. Pero la fe, la esperanza, mejor dicho, la esperanza en Jesucristo activada por el Espíritu Santo en sus corazones, podía más que todas las otras expectativas de una vida normal, de una vida corriente, de una vida familiar, de una vida con todos. Entonces, su óntica, desde el punto de vista de la fe, era Jesucristo resucitado. Él vive para siempre. Y Jesús, si Jesús vive, yo vivo, aunque me persigan, aunque me lleven a la muerte. Cristo no es un episodio de la creación. Esto a mí me hace mucho efecto. Cristo no es un episodio de la creación, es decir, no nace como uno más en este mundo, como una parte de este mundo, incluso la más noble de todas, no. Cristo no es una parte de la creación. Aunque lo es, pero no es. ¿Por qué? Porque Cristo es precisamente el fin de todo. Todas las cosas, y todo habla en relación con Él. Todo ha sido creado con Él, por Él y para Él. Con otras palabras, Cristo, Jesús, es el fin de todo lo que existe. Yo hace 2 o 3 días vengo predicando que me lo imagino, pero no está muy lejos de los comentarios de los padres. Me imagino porque siempre se ha dicho que Dios Padre creó el mundo inspirándose en la belleza del Hijo. Imaginad la Trinidad, el Padre y el Hijo, que se contemplan. Y entonces nace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unión, el amor entre el Padre y el Hijo, contemplándose mutuamente. Pues bien, el Padre, que es creador, se dice en teología que, inspirado y hechizado por la belleza del Hijo, creó el mundo que nosotros conocemos, incluidos nosotros mismos. Yo estos días vengo predicando algo semejante, pero distinto, en el sentido de que el Padre, sin negar esto que he dicho, quiso hacerle un regalo a su Hijo amado, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y como no sabía qué regalarle, y vosotros y vosotras que vais mucho de compras, podéis saber, buscáis regalos, pues también Dios Padre Eterno buscó un regalo para su Hijo. Y entonces dijo, te voy a regalar un mundo. Nada menos que el mundo en que vivimos. Este mundo, imaginad, todo este mundo, con las galaxias, constelaciones, con todo lo que hay, con todo lo que vive, incluido el ser humano. Te lo regalo. Y le hace el Padre este regalo. Entonces Jesucristo no es, digamos, cualquier cosa, es la finalidad, es su regalo, es por él, con él, para él. Está todo hecho, está todo pensado para que finalice en él. Y no solamente Jesucristo en cuanto Dios, sino Jesucristo en cuanto hombre. Porque es en cuanto hombre, con personalidad divina, eso sí, según nos dice San Pablo, que Jesucristo va a culminar y a recapitular todas las cosas. Jesucristo, hombre, es el fin de la humanidad. Es el fin del universo. Es el destino del universo y es el sentido del universo. Estas son palabras muy fuertes. Yo se las he dicho a alguna persona ya y se quedan un poco frapaos, o frapaos, como dicen. Frapaos, lo quería decir en francés, porque es muy frapante esta afirmación. Oye, que Jesucristo es que es el fin de todo, el sentido de todo, incluso de tu vida, hasta de tu muerte, incluso de todo. Es el sentido de todas las... A mí me motiva mucho esto. No sé si a vosotros os motiva o no. Pero a mí, que todas las cosas hayan sido hechas por él, con él y para él, y que la humanidad de Jesucristo, porque todavía la divinidad de Jesucristo, pues bien, todo es un hecho y un regalo para la divinidad de Jesucristo, pero el que recapitula todas las cosas es la humanidad de Jesucristo, que se la entrega toda junta a Dios. Le entrega el universo entero a Dios. Cada uno que saque, o el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros que nos haga vivir esto como mejor podamos, el interior espiritualmente, para darnos esa vivencia espiritual que, como veis, va en la línea de la esperanza. Por eso la esperanza que el Espíritu Santo inyecta en tu corazón, la esperanza con la que el Espíritu Santo activa tu deseo, es una esperanza del todo. Es una esperanza, iba a decir, mundial. Es una esperanza total. Es la esperanza de todo, absolutamente de todo. De ser partícipe de la dinámica del mundo entero y de la creación entera y por qué ha sido creado. Nosotros cuando alabamos a Dios y cuando alabamos con todas las criaturas, alabamos siempre en Jesucristo y por Jesucristo, porque no podemos alabar de otra forma, pero en la dimensión y en la dirección del todo. Todo. ¿Qué podemos esperar? Todo. Absolutamente todo. Somos seres privilegiados de este regalo que el Padre hace a su Hijo, porque entendemos este regalo. Entendemos para qué existimos y entendemos, por virtud de esta unción que recibimos del Espíritu Santo en forma de esperanza, entendemos que somos parte de este don y de este gran regalo que Dios se hace a sí mismo, el Padre al Hijo. Santo Tomás de Aquino tuvo un acierto muy grande. Santo Tomás de Aquino es de hace poco, es de hace 800 años. Figuraos lo que cuesta a el hombre formular las cosas. Hasta Santo Tomás de Aquino a nadie se le había ocurrido. Estamos dentro del ámbito del primer de la primera noción de ser. A ninguno se le había ocurrido hasta Santo Tomás de Aquino poner la esperanza en la voluntad. Y Santo Tomás de Aquino dijo que la potencia humana en la que se basaba y asentaba la esperanza es en la voluntad. Y con eso es muy bonito porque se entiende muchísimo de la voluntad. ¿Cuál es el objeto de la voluntad? El objeto de la voluntad es el bien. El objeto de la voluntad es la felicidad. La voluntad no procede por conocimiento, la voluntad procede por deseo. La voluntad desea. ¿Y el deseo hacia dónde va? ¿Hacia una idea? No, el deseo no va hacia una idea. El deseo va hacia un bien. El deseo va hacia una felicidad, un estar a gusto. El deseo siempre busca eso. Y eso lo sabéis vosotros por vosotros mismos. Es que deseo, quiero ser feliz, quiero estar bien. Entonces, no es un conocimiento. Se distingue muy fácilmente porque la fe está en la parte racional del hombre, en la parte intelectual, en la inteligencia. Pero la esperanza es un deseo de Dios. O con otras palabras más cercanas, la esperanza se define fundamentalmente como ganas de Dios. Tener ganas de Dios. Eso ya es meterse mucho, digamos, en las hormonas del hombre, es meterse mucho en las glándulas, pero es que la esperanza, cuando es activada por el Espíritu Santo fuerte en el corazón y en el cuerpo del hombre, activa las glándulas también. Vosotros habéis conocido a muchas personas. Santa Teresa decía, muero porque no muero. Tenía activada. Concepción Andreu es una persona que tenía profundamente activada la esperanza como ganas de Dios. Como ganas, no como un ideal, no como una utopía, no como algo a alcanzar, sino ganas. Y vosotros sabéis lo que son ganas de beber, lo que son ganas de comer, pues tenéis hambre. Pues a esas ganas me estoy refiriendo. Esas ganas son parte de la esperanza cristiana. Y lo de Concepción Andreu, a mí, por ejemplo, pues, no sé, me ha servido como mucho de ejemplo, porque ganas de Dios. Yo tengo ganas de Dios. Uf. ¿Tenéis ganas de Dios? ¿Tenéis ganas de moriros? ¿Tenéis ganas de moriros? Pues entonces no tenéis ganas de Dios. Si no tenéis ganas de moriros en este momento, no tenéis ganas de Dios. Está clarísimo. ¿Tenéis ganas de beber agua? ¿Tenéis ganas de encontrar una fuente? Sí, sí, ¿verdad? Vale. Pues tenéis ganas de beber agua, pero lo otro, tenéis ganas de Dios y no queréis moriros, es que no tenéis ganas de Dios. Están muy verdes todavía. Están muy verdes vuestras ganas de Dios. Y entonces yo, desde que se murió Concepción Andreu, como sé que no tengo ganas de Dios, porque me atrae esta vida y este mundo, y lo que me gusta es vivir aquí, de momento por lo menos, hasta que las cosas no se pongan peor, pues sencillamente lo único que hago es pedirle a Dios que active en mí no solamente la esperanza en abstracto, sino las ganas de Dios. Y que active en mí, por lo tanto, el deseo de morir para estar con Él. Porque eso se dice en literatura religiosa y en la literatura espiritual. Eso de deseo morir para estar con Dios. Sí, sí. Sí, sí. Con lo aperruñado que estamos, aperruñados que estamos a este mundo, ganas de Dios. Pero nosotros, y por eso os lo digo, tenemos suficiente calidad espiritual ya como para pedir esto. Cada uno según su edad, claro. Pues tampoco a los 18 años vas a decir, Señor, mátame para estar contigo, ¿por qué no? Porque eso no es un buen discernimiento. No es un buen discernimiento, porque no, el Señor te quiere aquí todavía, o te quiere hasta que Él quiera. Pero lo importante es lo que sientas. No que te mueras, pero que sientas interiormente, pues. Y ahí se edifica la esperanza. Y ahí la esperanza te cambia de vida. Y ahí la esperanza dinamiza toda tu vida. Porque el que tiene esperanza del cielo, no creáis que abandona la tierra. La esperanza es dinamizadora. Es una virtud que aspira al futuro, pero que mueve el presente, dinamiza el presente para llegar, para buscar, para... Sin esperanza no hay movimiento. El que no espera, se muere. El que no espera, solamente vive del pasado. Solamente es hiberna, como los ojos, como los osos de Tejerina. Hiberna. Se pasa hibernando la vida entera. Entonces, pues, la esperanza es una de las notas más preciosas de la religión cristiana, que vive de una ilusión, vamos a llamarla así, que se llama esperanza y que dinamiza todo el futuro. Por lo tanto, no se puede dar el fatalismo entre nosotros. No, no. Siempre tiene que dar. El fatalismo tiene que convertirse en superación. Pero a todos los niveles. Si vais vosotros a Israel y veis a los palestinos, por ejemplo, estos famosos palestinos de Gaza que siempre salen en todas las partes, en los periódicos, ¿qué vi yo allí? Pues yo cuando fui vi a los palestinos, estos de que estoy hablando, musulmanes, fatalistas. Dios lo quiere así. Alá lo quiere así. No tienen ninguna capacidad de superación por sí mismos. Porque viven ese fatalismo de que las cosas son como... Dios quiere que las cosas sean como son. Ves a los mismos palestinos, de la misma raza, hombres y mujeres de la misma raza, cristianos, porque les hay, por ejemplo, en Belén y en Nazaret hay muchos palestinos cristianos, y son seres completamente distintos. Son seres activos, activados, lavados, duchados, guapos, porque lo son muy guapos. Tienen los negocios, tienen los bares, tienen todo, todo. Lo tienen los palestinos cristianos. ¿Por qué? Porque la esperanza en Dios, la esperanza cristiana, motiva la vida. Y te motiva la vida también para luchar, para crecer, para... Es algo que se mete en el corazón y que te lleva muy allá. Te lleva muy... Yo digo, ¿cómo se nota hasta en esto? Y eso lo he observado yo por mí mismo. Y lo he observado observando. Es decir, teniendo el concepto en la cabeza y yendo a bares y yendo a negocios para ver quién regentaba aquello. Y eran palestinos la mayoría, sobre todo en Nazaret. Y eran palestinos, los mismos que estaban pululando allí por la calle, andrajosos y llenos de miseria. ¿Dónde estaba la diferencia entre unos y otros? En el alma. Son la misma raza, en el alma. Unos presos del fatalismo y otros presos de la esperanza. Motivados por la esperanza y el cristianismo. ¿Por qué creéis vosotros que se ha dado todo el progreso material que ha habido en los países cristianos? Por la esperanza. Porque los países cristianos, que parece que viven para el más allá, sin embargo, dinamizan y motivan el más acá como nadie. Porque se nos mete en el corazón esa dimensión que después el Vaticano II formula muy bien, y el Vaticano II pues lo define muy bien diciendo, es que el trabajo en este mundo y la transformación de la materia de este mundo es de alguna forma un preludio de lo que va a ser el material del reino de los cielos. Por lo tanto, hay que trabajar, porque estamos haciendo ya el reino de los cielos con nuestro propio trabajo, con nuestras propias obras. Aunque hay que distinguir claramente entre el reino de Dios y el reino de los hombres, pero hay un algo que hace que se transformen las cosas en la dirección de Dios, la dirección del reino. Pues bien, el mundo actual, tal como estamos, vimos del impulso, vivimos del impulso de la esperanza cristiana, porque este mundo ha vaciado, está vaciando la esperanza cristiana. Tiene esperanza y tiene y desea la esperanza, pero ha devaluado el contenido de la esperanza. El cielo y los novísimos, las cosas de más allá, hoy día, en la esperanza de este mundo, incluso del mundo cristiano, no tienen interés. Porque son tantas las esperanzas que tiene el hombre de hoy, pues eso, que ya las otras no les interesas. El lenguaje ha cambiado totalmente. Cuando hablamos, por ejemplo, del más allá, cuando hablamos del cuerpo, cuando hablamos de las dotes del cuerpo glorioso, ¿os acordáis de ellas? Impasibilidad, sutileza, agilidad, transparencia. ¿Os acordáis de ellas? Ni idea, ¿verdad? Son estas cuatro que he dicho. Las dotes del cuerpo cristiano son impasibilidad, agilidad, sutileza y transparencia. ¿Qué significa la impasibilidad? Que no vas a sufrir ni a morir. ¿Qué significa la agilidad? Que vas a moverte con la velocidad del pensamiento. ¿Qué significa la sutileza? Que puedes atravesar paredes, eres tan sutil como Jesucristo resucitado. ¿Y qué significa la transparencia? Pues que no vas a tener ases escondidos en la manga, porque se te va a ver todo. Es decir, hay una transparencia total. Allí solo se vive de Dios y de las cosas que Dios nos infunde, y por lo tanto nos conoceremos los unos a los otros en plena transparencia. No ahora, que guardamos todo y sabe Dios lo que es cada uno y lo que piensa cada uno, lo que maquina cada uno. Ahora en este momento que estoy yo dando una charla, vete a saber lo que habrá por ahí adentro. Lo que habrá por ahí adentro de cada uno de vosotros. ¿No os motiva hablar de esto? Pues yo doy gracias a Dios de que hace años en conversaciones, muchas veces cuando sale el tema de estas dotes del cuerpo glorioso, pues me motiva. Digo, qué bien. Y me da como alegría, me da como ilusión, me da como una, no sé, me dinamiza interiormente. Yo no sé lo que puede significar esto puesto en un cuerpo resucitado, pero bueno, pues son notitas de esperanza que van alimentando un poco, pues, tu vida. Suena a ciencia ficción, evidentemente, pero es la teología de siempre. Es la teología de siempre, que nace de la fe cristiana. Estas cuatro notas no son de fe, pero son de deducción, de teología. Lo vemos por Jesucristo resucitado y lo vemos por lo que la filosofía puede proyectar sobre eso. En fin, el problema de la esperanza hoy día en el mundo es un problema ontico. Ha vaciado de ser la esperanza. No tiene óntica verdadera. La esperanza de ahora es soplo, es vanidad, es tener un poquito más, comprar un poquito más, vivir un poquito más. Vivir un poquito más. Sin embargo, pues, la esperanza cristiana lleva al hombre a una plenitud infinitamente superior. Porque lo bueno que tiene estas dimensiones digamos, escatológicas, como son la fe, la esperanza y la caridad, escatológicas, que se refieren al fin, que desean el fin. Lo bueno que tienen es que a los cristianos no les quita el sabor de las cosas de este mundo. Más bien se lo aumenta. Porque sabe mucho mejor un vaso de Ribeiro con esperanza que sin ella. Pero mucho mejor. ¿Por qué? Porque un vaso de Ribeiro con esperanza no es nada más que una parábola del bien y de la grandeza de Dios que ha puesto estos sabores en las cosas y te hace vivir todo como parte de una patria que es, digamos, tu casa. Dios te regala esto, aunque no pienses en ello. No necesitas pensar en ello porque no tiene por qué ser actual siempre. Es una dimensión habitual. Pero tú sabes que eso que bebes, que eso que disfrutas, este sol, estos días aquí en Santiago, que llevamos 3 días y 3 días de sol en Santiago, no me digáis que no es un don. Así tan bello, en pleno verano, en pleno agosto, con este fresquecito que hace, que no... Yo he traído jersey y he traído un polo de esos, de Polo Norte, por si acaso. Y el polo ni lo he sacado de esto, que lo he traído de una bolsa. Y el jersey, pues por ahí anda, encima de la otra cama que hay en mi habitación, pero que ni la he puesto, y como sigan las cosas así, es que no me la pongo. No me lo pongo. Es decir, que lo bueno que tiene la escatología es que el deseo infinito de las cosas del más allá no te, digamos, no te eliminan las cosas, como cree mucha gente. Hay mucha gente que piensa que ser cristiano es un aburrimiento, porque como solo esperas en el más allá, eres un tonto para las cosas del más acá. Sí, sí. Que nos metan a nosotros el dedo en la boca. A ver si mordemos, aunque tengamos protésicos, que dicen los... Aunque tengamos prótesis. No, y además está muy bien morder, ¿eh? Es muy bueno morder, claro. Muy bueno morder. No, la esperanza va en la dimensión en la que afecta a lo profundo del ser, y es una gracia de Dios, y muy bonito tenerlo. Como digo, un defecto de la vivencia de la esperanza puede ser ese que os decía antes, que puedo de alguna forma pues tener vivencia y experiencia de Dios, pero no llegar a las ganas, porque en este caso las ganas, digamos, forman parte de la mística de la esperanza. Vivo o muero porque no muero. Yo no sé si creerle mucho a Santa Teresa. Bueno, a ratos me imagino que sería la cosa. O no, o a lo mejor tenía muy actual a la vivencia y... Yo para mí esto lo pido. No sé, y os invito a vosotros a que pidáis ganas de eso. Entre otras cosas, porque si tienes ganas de ver a Dios, la muerte se te hace más fácil. Es un paso que queda casi diciendo, oh, pues ya está bien. Porque mi madre tenía muchas veces ganas de, ay, cuánto cuesta morirse, hijo. Estaba tan enferma y tan esto que ya tenía ganas de morirse con la boca pequeña, Porque yo lo notaba que era, pero sí tenía ganas de morirse en algún momento. Y por eso decía, pero ¿cuánto cuesta morirse? Pero hijo, tú no te das cuenta que tú ya eres muy viejo. Me decía a mí, y si tú eres viejo, ¿qué pinto yo ya aquí? Porque me sacaba 25 años mi madre. Y claro, yo ya andaba por los 60 o 60 y tantos y decía a mi madre, pero si tú ya eres viejo. Y como sufría tanto, si tú eres viejo, ¿qué pinto yo aquí? Pero vamos, mi madre tenía esperanza. Pero cuando decía estas palabras, pues son otras consideraciones distintas de la esperanza. Yo no me refiero a eso. Me refiero a una esperanza interior motivada por el Espíritu Santo, y lo digo sobre todo porque estoy hablando a un pueblo que tiene categoría espiritual para entender una predicación sobre la esperanza. Y hace tanto bien a la Iglesia, y hace tanto bien a la espiritualidad, que haya pueblos que sean capaces en medio de este mundo de pedir ganas de Dios, de rezar para que Dios le dé ganas. Y por lo tanto, el paso por la muerte. Cualquier director espiritual que vea a una persona con posibilidad de esto, se lo dice con toda su alma. ¡Qué bien! Estás capacitada para pedir a Dios ganas de Dios. Muero porque no muero. ¿Por qué? Porque en la contabilidad de los méritos, vamos a hablar con esta terminología, la contabilidad de los méritos, pues son de una calidad extraordinaria una serie de almas, de personas, una comunidad en la que exista esto. Y si nosotros tenemos que inyectar en el mundo por cristianos este don de la esperanza, que no se muera la esperanza escatológica, cuanto más nosotros la vivamos y le pidamos a Dios el don de poder tener ganas de Dios, pues la calidad espiritual de este mundo será mucho mayor. Y no penséis que es una tontería lo que estoy diciendo. Que este mundo lo sostienen almas de gran calidad espiritual. Y nosotros podemos ser y somos realmente, por el don de Dios y por la gracia de Dios, almas de gran calidad espiritual. Y uno de los broches principales de oro a los que podemos aspirar es a tener ganas de Dios, pasando incluso por encima de nuestra propia muerte. Sí, Señor, tengo ganas de Dios aunque me muera, aunque me tengo que morir. Y esto debe ser o debería ser una oración de cada uno de nosotros. Eso no es pedir la muerte, porque la muerte vendrá cuando Dios quiera. Eso es pedir ganas de Dios aunque seas joven. Y no es tampoco salirte de este mundo, porque esta esperanza dinamiza este mundo como nada y como nadie. Es una calidad espiritual, una calidad interior, un don espiritual que el pueblo de Maranata, que es un pueblo al cual yo le tengo un respeto enorme, entre otras razones, por las personas que he visto morir en este pueblo. Porque yo he dicho, y repito, y vuelvo a repetir aquí, que como cura o como lo que sea, he visto morir en este pueblo unas cuantas personas en olor de santidad. Así como lo digo. En olor de santidad. Es decir, para mí, venerables y canonizables. He visto morir en este pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 días antes de morir eran buenísimos. Que no es eso. Que es una calidad interior que da el Espíritu Santo. Y que al final termina con un don de esperanza tremendo. Lo que digo de Concepción Andreu. ¿Os acordáis vosotros muchos de Pilar Marugán? El día antes de morir la visito y me dice, la pobre, hinchada por el cáncer, con una lengua que no la podía morir, no la podía mover en la boca, pero con un don de esperanza impresionante me dice, estoy vestida de novia. Estoy a punto de boda. Me voy a casar con el Señor, claro. Todos. Bueno, no puedo ir citando uno por uno. Pero Eduardo, por ejemplo, el marido de María Luisa, que era más conocido también, bueno, Blanca, yo qué sé. El marido de María Luisa, cuando, Señor, que mi carne sea tu carne y que tu carne sea mi carne, con una expresión tremenda de unidad y de esperanza profunda. O sea, en este pueblo está metido eso. Está metido ese don. Y por lo tanto, pues, no es nada extraño que el Señor en la predicación nos diga: cultivad la esperanza cristiana, el deseo de Dios, que no os va a matar, pero os va a dar una calidad nueva a vuestra alma. Qué bonito sería que desde los 20 años uno tuviera un deseo de Dios y unas ganas de morir tremendas por ese deseo de Dios como don espiritual. Aunque después vivieras, te casaras, tuvieras 18 hijos y todo lo que te dé la gana. Pero tu calidad espiritual crecería enormemente con esa esperanza infundida por Dios en tu alma. O sea que el deseo de Dios, que es parte de esta esperanza, pues... ¿Pero qué tenemos nosotros ahora? Pues en este mundo. A mí me hace gracia cosas que oigo, por ejemplo, pues hay muchas utopías, muchas... qué sé yo, filantropías, presunciones por todas partes, sentimientos, la ilusión de la eterna juventud. Mira que hay ilusión hoy día de la eterna juventud, operaciones estéticas, cambios de cara, cambios de esto, cambios, todo es por la ilusión de la eterna juventud, que pues se nota el fraude tantísimo, que eso de la juventud eterna. Pues es que se nota mucho, vamos. Pero en fin, en estos temas del mundo no tengo por qué meterme. No es que me dé igual, no, yo no me da igual. Pero yo quiero al mundo, quiero a la gente. Y me gustaría que el don de la esperanza, pues, se metiera en más personas, sin necesidad de tanto deseo de eterna juventud y de esto y de acicalarte y cambiar la cara y operarte y estéticas para arriba y estéticas para abajo para... Pero bueno, tampoco es de muerte la cosa. Tengo aquí escrito: con la edad decrece el pecado original, o fomes peccati, que se llama, por pérdida de interés en este mundo, de las cosas de este mundo. Y entonces yo algunas veces me digo, pero lo que yo tengo es esperanza de Dios o desinterés por las cosas de este mundo. Porque tengo menos pecado original que antes, es decir, menos vivo. El fomes peccati, ¿sabéis lo que es el fomes peccati? Jo, pues me metéis en un lío. Es el... no sé, como el fuego del pecado, vamos, que está metido en nuestros miembros y que tiene ganas de vivir y de disfrutar y de salir y de todas las cosas. Y el fomes peccati en un viejo pues baja mucho. Y lo puedes confundir con la esperanza cristiana. No. Mire usted, yo lo que quiero es don. Y como nosotros, gracias a Dios, tenemos cierta experiencia de don, pues yo no quiero simplemente confundir el don de la esperanza con la rebaja vital de mis hormonas o de mis segregaciones glandulares. No. Porque las glándulas no segregan lo mismo a los 75 años que a los 30. Y que nadie me lo niegue porque lo tengo comprobado. No segregan igual. Pero eso, ese dato biológico, no puede confundirme a mí en la dimensión espiritual de la esperanza. Yo quiero ese don espiritual que sabemos nosotros lo que hay. Favorece a la esperanza de alguna forma, es evidente. Cuanto menos deseas de las cosas de este mundo, más campo abierto hay para que Dios pueda actuar en ti. Porque cuando no le dejas, porque eres tan deseoso de este mundo y de las cosas de este mundo, que el pobre Dios, aunque te quiera insuflar una dosis de esperanza, no puede. No puede, porque estás esperando tanto. Yo he visto como cura cosas impresionantes. Por ejemplo, una que me chocó mucho, que lo he escrito en alguno de los libros, porque no se me borran los ojos de aquella mujer. Le estaba yo dando la unción de los enfermos a una mujer y llegó el médico. Y entró el médico. Le faltaba como una hora para morirse a esta señora. Llegó el médico y yo me di cuenta de que esta mujer no creía en nada de lo que yo estaba haciendo. Su ídolo, su salvador era el médico y nada más que el médico. Le miraba como el último remedio. Haga algo, por favor, haga algo que me muero. Yo terminé mi operación y se la entregué al Señor. Se la entregué al Señor. Pero el don que tenía esa mujer poco antes de morir todavía era mínimo. Era el médico su salvador. No deseaba otra salvación que la del médico. No sentía otra cosa. Yo me acuerdo que aquel día dije, Señor, que a mí no me suceda esto. Que cuando me falte una hora para morir, confíe en ti y viva de ti y para ti y que no me preocupe tanto de alargar media hora más mi vida. Que es lo único que podía haber hecho el médico, que no lo hizo. Es tremendo lo que sucede muchas veces con esto. Hoy hay casos de desesperanza. El otro día estuve en mi pueblo, en un monte, Pico de las Palabras, así se llama. Y allí hace poco un familiar mío, de lo más majo que os podéis imaginar, 50 años, un señor casado, con hijos, de lo más majo que os podéis imaginar, nadie podía imaginar en la familia, y murió de un tumor cerebral, pero con suficiente clarividencia y al final dejó escrito que no aceptaba ninguna oración de la iglesia, ningún nada de nada, ni funeral, ni nada de nada. La familia entera, ¡buah! Yo dije, menos mal que se ha muerto mi madre y mi padre y mi abuelo y mi abuela y las suyas y su madre, menos mal, porque una actitud como esta. Yo no le juzgo, pero yo qué sé. Estoy hablando de una sociología, de la sociología de una muerte. Y la impresión, bueno, coger las cenizas y subir un día de abril a lo alto del Pico de las Palabras con nieve a esparcer las cenizas, sencillamente pues porque la mujer no estaba muy de acuerdo, pero era su voluntad. Lo dejó escrito. Y esa carencia de esperanza, cuando en mi pueblo todos los que se han muerto, desde antes de existir el pueblo, si algo ha habido, ha sido precisamente esa esperanza, ese don de la esperanza. Lo achaco más al tiempo que a otra cosa. Para mí, este caso de mi sobrino, digamos, yo, ante este caso, solo tengo dos soluciones. O es un réprobo criado para la condenación, o es un tonto más de los que hoy día son comidos, una víctima más, digamos. Una víctima más de los que hoy día son comidos por la propaganda y por todas estas cosas en la cual nos movemos. Yo me inclino por la segunda opción. Me inclino por esta segunda opción. Y rezo, y además rezo sin acritud. Yo creo que tengo razón. Una víctima de esta sociedad, como tantas víctimas. El racionalismo actual, el rollo actual, el no tener a lo mejor demasiados alcances. La cuestión es que sí parece que los tenía, pero bueno. Todo esto se mete tan dentro que a lo mejor pues nos hace ese daño. Bien, la falta de esperanza es una cosa, hace daño. La gente que no tiene esperanza, como decía esta mañana, que la gente que no tiene caridad o fe, la gente no es neutral. La carencia de esperanza no es una actitud neutral. Produce cabreo. Son gente dura. Son gente enfadada. Son gente de mal humor. Son gente que tienen, no están activados por el Espíritu de Dios, pero hay otros espíritus por ahí cerca que activan. Por eso, pues, en fin, y termino diciendo que la esperanza es un despojo, naturalmente. ¿Y por qué es un despojo? Porque porque hay que despojarse de muchas esperanzas para... Si Cristo pasara por aquí, por ejemplo, o en una adoración, pasara por aquí y nos preguntara, oye, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? La felicidad está en la dimensión del bien, de la esperanza, ¿eh? Por eso estoy preguntando, ¿qué es? ¿En quién pones tu felicidad en este momento? ¿Para quién vives? ¿Cuál es tu sentido de las cosas que haces? ¿Son tus nietos? ¿Vivencialmente son tus nietos? A lo mejor sí, ¿eh? Ojo con los nietos. ¿O tus hijos? Vivencialmente, ¿para quién vives? ¿Qué es lo que te da la felicidad? Porque si viene Jesucristo y te pregunta, oye, tú estás... Oye, que no te conozco todavía, ¿eh? Porque Jesús puede decir, nos dice el Evangelio, no, tú apártate, no te conozco. Pero si he estado todo el día rezando contigo, sí, pero no. No te conozco. No has vivido de desearme a mí. No vives de desearme a mí. Vamos a dejarlo ahí. No te conozco todavía. Y a nosotros, pues bueno, pues nos puede decir eso. Es que no te conozco todavía. Pues Señor, quiero que me conozcas. ¿En quién piensas más? ¿Quién piensas más? Eres una soltera. Qué difícil es a un hombre soltero no esperar allá en los sueños más profundos de su vida adquirir la felicidad con una mujer. Y qué difícil es a una mujer allá en los sueños y nostalgias más profundas de sus hormonas, como digo, y glándulas, no tener como esperanza de salvación en un hombre. Vale. No se contradicen las cosas. No se contradice la esperanza cristiana con la esperanza en una mujer o con la esperanza en un hombre. Pero, otra cosa que yo quiero decir a Maranata, porque hay muchas solteras aquí. Otra cosa que quiero decir a Maranata, porque hay muchas solteras y viudas. Viudos debe haber pocos. Pero hay muchas solteras. Oye, aprovecha ese despojo. Porque la soltería para algunas personas es un despojo. No tengo lo que he deseado. Por lo tanto, estás despojado de ella, de ello. Aprovecha ese despojo que tienes y entrega ese vacío a la esperanza en Jesucristo. Para que esa esperanza en Jesucristo viva en ti, te entre en ganas de Dios, te dejes en paz ya de buscar hombres, porque ya tienes 65 años para arriba. Y dedica ese hueco y ese vacío a la esperanza en el Señor. ¿No ves que estás perdiendo el tiempo? Y tú que tienes calidad. Porque lo grave, y esto es una pregunta que le puede hacer Jesucristo a las solteras, que te he dejado soltera para estar contigo. Que no te enteras. No te has enterado toda la vida. En la línea de la esperanza. Que te he dejado soltera para que ese hueco y ese despojo, lo llene tu alma con mi gracia de la esperanza. Porque yo necesito tu esperanza para el mundo. Yo necesito para la gente, para el mundo, para los alejados y no alejados, necesito tu esperanza, tu vivencia de esperanza, que es una forma de hacer actual mi pasión por el mundo, mi sangre por el mundo, mi entrega por el mundo. Por lo tanto, no frivolices tu estado de soltera. No lo frivolices. Que no hay nada que no sea conocido por el Señor, incluso dado por el Señor, ni un solo cabello de vuestra cabeza. Entonces, esta charla de la esperanza la termino así. Hermanos y hermanas que estáis viviendo el despojo, si es despojo, de una compañía en esta línea, de una pareja o de lo que sea, en cada uno de los casos, no echéis en saco roto la intención de Dios. Porque cuando Dios os llama a una comunidad tan viva en el Espíritu como esta, ¿vosotros o vosotras creéis que vuestra soltería no tiene un sentido profundo? ¿No tiene un sentido profundo en el Señor? Yo tenía un profesor en Alemania que cuando decía estas cosas tan serias, al final terminaba haciéndose con las manos. Ya lo he dicho y salvé mi alma. Allá vosotros. Gloria al Señor.